Me dijeron que en el reino del Lofer anda un pato a los John Wayne, que el gato no hace miau y dice y es porque fan de un rey inglés. Vamos a ver cómo es el reino del Lofer.
Efectivamente, vamos a conocer ahora el reino del Lofer, nos lo dice el cantautor argentino Negro Andante. Su canción, sirve de prólogo para nuestro siguiente tema, porque en Graffiti vamos a saber qué es exactamente el Lofer, también conocido como guerra jurídica e incluso como golpe de Estado en nombre de la ley. Iñaki Calvo, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon Galder, el Lofer es un tipo de guerra sin bombas ni cañones. Es una guerra contra un objetivo político, normalmente un gobierno progresista o algún líder o partido de la oposición. Y el resultado que persigue, y ya ha conseguido varias veces esta guerra en Brasil, Bolivia, Ecuador o Argentina, es el mismo que el de un golpe de Estado, es decir, el desalojo de un gobierno legítimamente elegido. Un desalojo a base de noticias y acusaciones falsas que derivan en una sucesión de procesos judiciales, sentencias y condenas, y que culmina con la llegada al poder de un líder y un ejecutivo de talante conservador. Este tipo de guerra jurídica asimétrica, guerra híbrida, guerra de cuarta generación, fue diseñado por el ejército estadounidense hace 20 años, tras los atentados del 11S, y se puede decir que se ha extendido por todo el mundo con mayor o menor intensidad. Un fenómeno inquietante al que la politóloga y doctora en relaciones internacionales, Arancha Tirado, dedica su último libro, El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley.
Arancha Tirado, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenida al Graffiti de Radio Euskadi.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, lo hemos intentado explicar en la presentación, Arancha, pero bueno, tú lo has estudiado, has escrito un libro, así que te preguntamos directamente, ¿qué es el Lawfare?
Bueno, un poco lo habéis explicado por ahí, ¿no? El Lawfare es una táctica inserta en lo que hoy en día se denomina guerra híbrida, es una táctica bélica para la reconfiguración geopolítica que se ha aplicado singularmente en América Latina y el Caribe. Y tiene un propósito, obviamente, de subversión de la voluntad popular, de las soberanías de los pueblos, y por eso pues podemos pensar que es una nueva modalidad de dar golpes de Estado sin que aparentemente se esté subvirtiendo el orden de manera violenta.
Uh-huh. Señalas a Estados Unidos como el inventor, entre comillas, de este tipo de guerra híbrida o guerra jurídica. ¿Qué motivos tuvo Washington para poner en marcha esta nueva guerra, el Lawfare?
Bueno, en realidad Estados Unidos lo que hace es aprovechar una práctica que venía observando junto con el Estado de Israel por parte de actores internacionales que llevaban a estos estados a los tribunales, actores débiles, ¿no?, frente a estos estados poderosos, imperiales, etcétera, y entonces le dio la vuelta, ¿no? Ellos al principio usaban el término Lawfare para referirse a esa guerra judicial que padecían por parte del Estado de Israel, pues de Hezbollah, etcétera, y entonces dicen, bueno, pero también la ley se puede utilizar para aniquilar al enemigo político. Y entonces es una manera de que aparentemente, como digo, sea menos violento, pero no deja de ser violento, porque son unas muertes simbólicas y no tan simbólicas, ¿no?, de liderazgos políticos o incluso de pueblos que quedan en manos de unos mandatarios pues que empiezan a volver a aplicar una serie de medidas que van en contra de sus intereses económicos.
Mm. Una guerra jurídica cuesta mucho menos que un conflicto bélico tradicional, Arancha, pero también requiere armas, en este caso jueces, leyes y medios de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo consigue una potencia como Estados Unidos que esos resortes de otros países funcionen a favor de sus intereses?
Bueno, por un lado está todo el tema de la asistencia judicial, que ha ido de la mano de la cooperación y la asistencia en otros ámbitos, ¿no?, a través de acuerdos, tratados bilaterales, en el marco de reformas judiciales y no solo judiciales, también políticas económicas en una década determinada, ¿no?, cuando se pretendía que América Latina y el Caribe se plegaran a esas políticas neoliberales de Estados Unidos. Y por el otro lado, pues está también toda la parte de ir viendo cómo hacer para que esos países cumplan pues no solo los acuerdos bilaterales, sino también la ley propia de Estados Unidos que se aplica de manera extrajudicial, que esto es muy importante. Entonces, Estados Unidos hace su propia legislación y en una suerte de imperialismo judicial, como le llamo yo, pues obliga, por decirlo de alguna manera, a veces la manera de obligar es un poco sutil, pero bueno, puede hacerlo como un poder hegemónico, pues a que esos países asuman esa jurisdicción extraterritorial en sus territorios, vulnerando las soberanías nacionales, aunque también con la connivencia de esos estados o de algunos segmentos del poder de esos estados.
Sí, esos segmentos, lo hemos mencionado, son, por ejemplo, los jueces, que muchos de ellos, subrayas, han recibido formación en Estados Unidos, grupos de comunicación, grupos mediáticos e intereses económicos, evidentemente. Y esto está ocurriendo sobre todo, decíamos, en lawfare, en América Latina y Caribe. ¿Por qué Estados Unidos empeña tanto esfuerzo en controlar esta zona del mundo?
Bueno, pues porque, como dijo en su tiempo el Che Guevara, es su reserva estratégica. Es un continente donde se encuentran recursos, no solo las principales reservas de petróleo probadas del mundo, que están en Venezuela, recursos hídricos, se encuentran minerales que son imprescindibles para el desarrollo del capitalismo tal y como lo conocemos, para el desarrollo de industrias de tecnología punta, ¿no?, en esta pugna con China por el 5G o por otro tipo de industrias que también afectan a la industria aeroespacial, militar, etcétera. Y es un territorio que ha sido su lugar natural de expansión con todas estas riquezas y donde Estados Unidos también está triangulando su disputa geopolítica por la transición hegemónica en el sistema internacional con China en estos momentos, ¿no? Y China se ha ido posicionando en los últimos tiempos en América Latina y el Caribe, es ya primer socio comercial de muchos de los países, no solo de países de izquierdas, y esto implica que, bueno, Estados Unidos ve mermada esa hegemonía y pues en ese territorio que desde siempre, ¿no?, desde su nacimiento como imperio, Estados Unidos ha considerado, como se decía vulgarmente, el patio trasero, encuentra el lugar para aplicarlo porque también encuentra unas élites que son aliadas, unas élites latinoamericanas que, en cierto modo, pues miran más hacia Estados Unidos y hacia esos intereses de los cuales se benefician con ciertas migajas que les dan, que no hacia pues los intereses de sus respectivos países.
Uno de los casos más sonados puede ser el de Brasil, ¿no?, la superpotencia de la zona donde la presidenta Dilma Rousseff fue desalojada de su cargo y el expresidente Lula da Silva condenado por corrupción. ¿Qué es lo que pasó en Brasil, Arancha?
Bueno, en Brasil se empezó con una operación llamada Lava Jato, que era una gran mega causa de lucha contra la corrupción, y eso, bueno, iba de la mano del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, en el marco también de toda una campaña mediática, de toda una serie de protestas, ¿no?, que los medios hicieron, por supuesto, por apoyarlas, arengarlas. Incluso algunos de los jueces involucrados en el lawfare también participaron de estas protestas. Y todo eso marcó un clima propicio para, bueno, presentar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores como gobiernos más corruptos de la historia de Brasil y, sobre todo, el objetivo final, que era apartar a Lula da Silva de la posibilidad de volver a postularse como presidente. Recordemos que Lula es el candidato que ha salido del gobierno de Brasil con mayor porcentaje de respaldo, incluso, bueno, creo que es el segundo del mundo después del sudafricano, de Nelson Mandela. Entonces, había muchos intereses detrás de quitar al Partido de los Trabajadores del gobierno. Está la petrolera Petrobras, ¿no? Está el descubrimiento de unas reservas de petróleo del presal, ¿no?, que se quería que fueran no solamente controladas por esta gran empresa Petrobras brasileña, sino que pudiera entrar capital externo, y de ahí toda esta estrategia, que no es algo que uno se invente, ¿no? Esto está dicho, hay filtraciones de cables de WikiLeaks y también hay declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en Brasil, ¿no?, que para ellos era una gran preocupación que Petrobras fuera la única empresa que fuera a controlar esa reserva de petróleo, esos yacimientos. Entonces, bueno, es una manera de evitar que Brasil, que además estaba jugando un papel protagónico con una política exterior que miraba a África, que estaba estableciendo unas alianzas en aras de construir un mundo multipolar con los BRICS y que además iba de la mano con Venezuela, con Argentina, con otros países, en la construcción de la geopolítica contrahegemónica que plantó cara a la geopolítica imperialista en esos años, a raíz de la llegada al poder de Hugo Chávez, pues era una manera como de debilitar a América Latina o a Sudamérica, en este caso, por uno de los eslabones que tenía poder y posibilidad de transformar cosas.
Hay que decir que el resultado de todo eso fue la elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil y que el Tribunal Supremo de Brasil ha anulado las condenas contra Lula, Lula da Silva, y podrá ser candidato en las elecciones de 2022. Esto nos lleva un poco a Bolivia, donde hace año y medio el presidente Evo Morales fue desalojado del poder, un gobierno de transición se hizo cargo del país y el pasado mes de octubre el candidato del partido de Morales, Luis Arce, ganó las elecciones. ¿Eso, Arancha, no sé, se puede considerar un ejemplo de lawfare fracasado?
Bueno, primero, no fue un gobierno de transición, perdón, que me ponga un poco quisquillosa, pero es que esta gente se ha tratado de lavar la cara de la manera más rastrera. El gobierno de facto, bueno, es un gobierno
bueno, de facto. Bueno, un gobierno de facto, vamos a decir así.
Que dieron un golpe de Estado, porque esto hay que decirlo con todas las letras, porque todavía a día de hoy en el Estado español se sigue negando que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y además es que lo hubo con rasgos de golpe de Estado tradicional, participación del ejército, etcétera. Y la parte del lawfare obviamente aparece cuando se empieza a desatar toda una persecución judicial contra Evo Morales y contra varios de sus ministros y otros funcionarios, con acusaciones de terrorismo y cuestiones bastante delirantes.
Sí, hasta pedofilia le acusaron. Sí,
no, claro, obviamente ellos utilizan crímenes que son, bueno, que concitan mucho apoyo, ¿no? Como luchar contra la corrupción, que es otro de los elementos presentes en el lawfare. ¿Quién está a favor de la corrupción? ¿Quién está a favor de la pedofilia? ¿Quién está a favor del terrorismo? Pues claro, a priori, pues prácticamente nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa parte sí se puede decir que ha habido elementos de lawfare, pero también hay una combinación, ¿no? Es un caso un poco particular porque tenemos ahí también, obviamente está la parte de usar la legalidad, no solo para la persecución, sino también con el tema electoral, ojo, ¿no? Con la participación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos y singularmente su secretario general, para subvertir la voluntad popular argumentando que había pues una vulneración a la ley electoral por parte de las autoridades bolivianas. Y bueno, es un poco medio complejo si no se sigue la cronología de los hechos y uno no se da cuenta de cómo operó la OEA y de ahí que hayan jugado también a confundir, y una cosa importante en el caso de Bolivia, también presente en todos los elementos, que es el papel de los medios de comunicación, claro, que por eso yo he hecho este inciso al inicio, porque es una disputa que también se da en los medios. El lawfare se sirve del papel de los medios para confundir y para asentar determinada verdad. Y el caso de Bolivia, pues yo creo que es bastante elocuente en ese sentido.
Muy bien. Vamos con una última pregunta, Arancha. Hace dos años, en 2019, juristas de distintos países pusieron en marcha en Madrid un tribunal de acción común contra el lawfare. Cuéntanos, si puedes, qué es y cómo funciona este tribunal.
Bueno, yo no conozco al detalle al Tribunal de Acción Común, o sea, tengo el conocimiento, pues el mismo que puede tener cualquier persona que haya visto por la prensa. Sé que lo componen líderes de opinión, personajes destacados de diferentes sensibilidades ideológicas y políticas, y bueno, surge pues para denunciar esto que estaba sucediendo ante un poco el silencio, no sé si connivente o cómplice, por activa o por pasiva, de muchos poderes y de muchos estados del mundo que no dimensionan los riesgos del lawfare, riesgos en tanto en cuanto también se puede extender esta guerra judicial a otras latitudes y no quedarse solo en América Latina, ¿no? Y que a veces desde aquí se ven las cosas como, bueno, pero eso pasa allí, ¿no? Aquí no va a pasar.
Sí,
bueno,
Arancha, mira, me contestas sí o no. ¿Se puede considerar lawfare la cadena de causas judiciales abiertas contra un partido político como Podemos?
Yo creo que tiene elementos, pero lawfare, si nos ponemos
tiene más derivadas, ¿no?
Si nos ponemos académicos y pensamos en la reconfiguración geopolítica, igual ahí yo no lo he estudiado en profundidad y tendría que buscar, ¿no? Tirar de los hilos y ver si efectivamente hay una mano estadounidense y una voluntad. Yo, mi hipótesis es que en el marco de la Unión Europea el disciplinamiento, en cierto modo, lo tiene Estados Unidos, garantizado por la pertenencia del Estado español a la Unión Europea. Hay muy poco margen para cambiar las cosas. Pero bueno, no descarto que pudiera haber elementos ahí.
Sí, para... huele a loafer.
Bueno, pues para...
En todo caso, guerra judicial o persecución, cuando menos persecución judicial, por supuestísimo. Sí.
Para quienes quieran saber más sobre el tema, sobre el loafer, el libro del que hemos hablado hoy, el loafer, Golpes de Estado en nombre de la ley, escrito por nuestra invitada Arancha Tirado y publicado por Ediciones Acal. Arancha, te agradecemos mucho el que hayas compartido estos minutos en Radio Euskadi y hasta otra ocasión.
Al revés, gracias a todos vosotros y vosotras y bueno, agur.
Agur, Arancha, agur.